COPE Alicante.
Estar informado.
Yo no sé si Mega Alicante hoy está en la consulta del médico o ha podido ir a trabajar y hacer sus labores. Con esto de la subida de temperaturas, más de uno ha caído, ¿eh? Y ojo porque sigue subiendo el termómetro. Te lo vamos a contar en los próximos minutos. Aquí en Mediodía COPE, un fuerte abrazo de quien te habla, Dani Rodríguez, en la producción. Hola Juan, Paula Juan Gisbert, y en el control técnico, Quique Sánchez. Miramos al cielo como siempre y la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que hoy tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, máximas de 26 grados y mínimas de 14. ¿Qué vas a circular por las calles de la ciudad de Alicante? Bueno, pues bien sabe cómo se circula a estas horas Vicente Linares. Vicente, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Pues ahora mismo vamos a circular bastante bien. No tenemos retenciones que destacar en ningún punto. No hay incidencias importantes. Recordamos las zonas de obras en San Gabriel, un solo carril habilitado por sentido, y en la avenida de Juan Bautista Lafuente de Jovellanos, aquí en la playa del Bosiguet, ocupación del carril derecho. No obstante, ahora mismo sin problemas. En general, tráfico fluido.
Feliz día, Vicente.
Un saludo.
12:52, conocemos las noticias más cercanas y arrancamos contándote que la Diputación da un paso para desestacionalizar el turismo en la Costa Blanca con la creación de programas de vacaciones para los más mayores. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Tras la anulación por parte del TSJ de los decretos del Consell del Turismo y Deportes, la Diputación tiene previsto ahora poner en marcha una especie de inserso alicantino con la inversión de más de 1 millón de euros el próximo año. De esta manera, los mayores podrán viajar por la provincia durante el invierno, lo que también va a servir para desestacionalizar el sector. Desde la institución provincial se resta importancia al hecho de que la Generalitat tenga la intención de recurrir la sentencia porque creen que será avalada por cualquier tribunal. Las tensiones entre la Diputación y el Consell siguen siendo una constante. El presidente de la institución provincial, César Sánchez, asegura que está a la espera de que la vicepresidenta Oltra le dé fecha para poder reunirse con ella, algo que aún no ha sido posible, pese a que la de Compromís ha manifestado en reiteradas ocasiones que son tales las ganas que tiene de un encuentro con el Popular que está a su entera disposición para ello. Y el Ayuntamiento da el visto bueno también a una nueva contrata de parques y jardines para su conservación y protección en la ciudad de Alicante. Además, el alcalde esta mañana Chavarri va a firmar ese decreto para restituir una vez por todas el nombre de las calles que se cambiaron en base a la ley de memoria histórica y cumpliendo así esa sentencia judicial que obligaba a ello.
Dos meses después, ¿no?
Lo tenía que hacer por decreto porque los otros socios de gobierno
estaban parados.
Pues estaban, si no tenían muchas ganas de agarrar por ultra sentencia.
No ha sentado bien entonces, ¿no? Que se haya firmado ese decreto.
Una más.
Bueno, el resto de noticias. Hay una última nota, la contamos. Actualizamos la información local, como saben, a las 2:20. Y a las 3:25 es turno del deporte. Hoy, a ritmo de tertulia. Hoy van a hablar con Dani Barroso, el director deportivo del Hércules. Y en plena crisis, además. Juan Patricio Millán, buenos días.
Buenos días, Denis. Bueno, ha hablado Dani Barroso en rueda de prensa. Le escucharemos en el Deportes COPE a partir de las 3:25. Lo acaba de hacer hace escasamente un cuarto de hora en el estadio José Rico Pérez. Y bueno, las sensaciones de que todavía hay esperanza, ¿no? Ahí dentro quieren agotar todas las opciones del Hércules, pese a que está el equipo patas arriba y en plena crisis de resultados y a nivel institucional. Luego escucharemos a Dani Barroso, que ha hablado muy bien de Luque, que sabes que es el nuevo entrenador del equipo, que va a debutar el domingo a las 12 en Barcelona, en un campo feo de césped artificial, el del Prat. Ante un rival que está luchando por no bajar, está en puestos de descenso el Prat, y ahí va a debutar Luque con un equipo en cuadro, no va a estar Chema, confirmada lesión muscular para el portero, no va a estar Javi Flores, confirmada lesión de 3 semanas también muscular de Javi Flores, Chechu en proceso de recuperación, en fin, jugadores muy importantes, ahora mismo jugadores básicos. El año pasado la columna vertebral anda muy mal y eso también está propiciando que el equipo ande en un muy mal momento de forma, así que ahí debuta el Hércules con muchas ausencias, con muchas bajas, pero con la ilusión de un entrenador joven, 41 años de Valencia, que está ante la gran oportunidad de su vida, pero tiene una...
En varias situaciones se ha metido,
Sí, sí, pero bueno, es que para este tipo de entrenadores anónimos probablemente al final no te van a dar un proyecto desde el principio, ¿no? Te lo dan ya cuando está la cosa
el marrón,
mal, ¿no?
Ahí tienes el marrón, a ver si es capaz.
Pero bueno, si es capaz de levantarlo, ojo, porque evidentemente si este Hércules es capaz de meterse en promoción y recupera a la gente de calidad para una hipotética promoción, seguro que será un candidato firme para subir, pero lo difícil está ahora en meter al equipo entre los 4 primeros. Recordamos que la distancia son 5 puntos con respecto al cuarto y al tercero, y que, bueno, pues hay que empezar a ganar con urgencia. Ha sentado mal que ayer Tevenet se despidiese. También ha sentado mal, sobre todo en el entorno, en la afición.
¿Ha sentado mal que se despidiese?
No, que se despidiese con una carta en la que no mencionó a la afición.
Ajá.
O sea, mencionó a mucha gente que había estado gracias a los jugadores, gracias a los empleados del club, gracias a la directiva, a Ramírez, a Parodi, a Barroso, a Portillo y los integrantes de la comisión deportiva, pero no hizo ni una sola alusión a la afición.
Ahí está,
ha sentado mal
intencionado
en el aficionado y también dentro del club, que entienden que no ha sido una manera elegante de irse de una ciudad que la ha tratado de maravilla. En el club ha tenido unas condiciones para trabajar fantásticas, todos los jugadores cobrando al día, campos de entrenamiento, en fin, todo. Otra época el Hércules en eso no cumplía, pero de momento en esta etapa de Segunda División B está dando todas las facilidades a lo que es el núcleo duro del día a día deportivo para que todo funcione. Y Tevenet, en los partidos, te aseguro que críticas ha recibido solo al final, cuando ya era inadmisible la situación del equipo. Por eso digo que ha perdido una buena oportunidad Tevenet para salir de Alicante con elegancia y bueno, pues siempre agradeciendo a la afición y deseándole suerte. No costaba nada decir eso y no lo dijo, así que cierto malestar en el aficionado, evidentemente, y también en una parte del club, porque entienden que la despedida no ha sido como se esperaba. Así que nada, todo a tiempo, a ritmo de tertulia, a las 3:25, con el responsable de deportes del diario Información, José Emilio Munera, con Pedro Rojas, con José Alonso y con Gonzalo Blanes. Así que hoy convocatoria de lujo para analizar si este Hércules tiene o no solución en las 10 últimas jornadas de liga.
Madre mía, vaya recta final tú. Sí. ¿Hay alguna en alguna liga que no tengas el corazón en un puño con el Hércules?
Bueno, es verdad que no.
¿Tramo final?
Es verdad que no. Fíjate, te voy a dar un dato. El Hércules probablemente en todas las temporadas o en gran parte de ellas, en Segunda B puede llevar en torno a 14 años. Los tres de ahora y las dos etapas anteriores, unos 14 más o menos. Y te digo que muchas veces partía con la ilusión y el objetivo de ser campeón
del
grupo y no ha sido campeón nunca. O sea que acostumbrados a que el Hércules, claro, no cumpla esos objetivos.
Quitémonos, ¿no?, la ilusión entonces, que seguramente ese año estamos ahí arriba. Juanfran, 3:25, estamos pendientes de la tertulia que vais a llevar a cabo.
Muy bien, gracias, Denis. Hasta ahora.
Venga, 12:57, unos buenos consejos.
Renueva tu hogar con Mega Hogar.
LED LG de 49 pulgadas 4K por tan solo 499 euros.
Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar. Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
Fundesen Business School. Si estás pensando en hacer un máster, pero no lo tienes claro, hemos decidido abrir nuestras puertas para que disfrutes de primera mano nuestra metodología y programas formativos. Vive como es una clase real en una escuela de negocios de alto nivel. Compruébalo tú mismo el próximo miércoles 8 de marzo. Ven a conocernos y asiste a la masterclass. Infórmate en fundesen.es o acércate a nuestra sede en Alicante.
No sé qué le pasa a Vilma, ya no come como antes y se le cae el pelo.
Pues seguro que en Madagascar Mascotas te dan la solución. En Madagascar Mascotas encontrarás una amplia gama de alimentación para perros y gatos y seguro alguno que le gusta. Además, en cada sección tienes un experto para asesorarte.
Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro.
Operación Renove en Gallego Casa. Te damos 300 euros por tu viejo colchón, solo en Gallego Casa. Llévate tu nuevo colchón Flex y ahórrate 300 euros con el plan Renove de Gallego Casa. Flex y Gallego Casa, dos grandes unidos para favorecer tu descanso y tu bolsillo. Recuerda, 300 euros por tu viejo colchón comprando tu nuevo descanso Flex. Date prisa, consulta condiciones en tienda. En Alicante, calle San Mateo 29, General Pola Vieja 23, Conde Lumiares 32 y gallegocasa.com.
Cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado. COPE Alicante.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La mesa del Parlamento catalán acepta tramitar la reforma urgente del reglamento para, a su vez, comenzar el proceso de ruptura con el resto de España. Buscamos ya más datos, COPE en Barcelona, Isaac Posadas.
Proponen una reforma del reglamento que permitiese agilizar la aprobación de leyes. Así se podrían aprobar en formato exprés, prácticamente sin debate parlamentario, las leyes de desconexión. La forma de tramitarlo ha sido a través de una ponencia conjunta, pero que tiene poco de conjunta, porque los cuatro partidos de la oposición no la apoyarán. Escuchamos a Alejandro Fernández del PP catalán.
La ponencia conjunta necesitará del apoyo de los grupos políticos, de la mayoría de los grupos políticos para constituirse. Y si no tiene ese apoyo, respetando las reglas de juego, no puede constituirse.
Fernández considera que la ruptura ya es total, cree que la forma de actuar de Junts pel Sí y la CUP es profundamente antidemocrática y que están poniendo en riesgo el autogobierno de Cataluña.
Aumenta la preocupación por el fraude y la corrupción entre los españoles. Así al menos lo confirma el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS que acabamos de conocer. ¿Con qué datos, Carmela Vallen?
Pues sí, se dispara la preocupación por la corrupción, un asunto que preocupa al 37,3% de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que registra un aumento de 3,5 puntos sobre el anterior barómetro al calor de las declaraciones de la Gürtel y de quedar visto para sentencia el juicio por las Black. En febrero repite el paro como principal preocupación, seguido de la corrupción, los problemas económicos y de los políticos. En general, es un CIS más pesimista que el anterior, tanto en lo político como en lo económico, y con peores perspectivas de futuro. En el apartado de nuevas tecnologías, a casi 8 de cada 10 españoles les preocupa la protección de sus datos personales y casi 1 de cada 2 teme ser víctima de un fraude. Y es que casi el 16% asegura haber recibido una llamada, mensaje o correo solicitando información confidencial como datos bancarios. Casi 3 de cada 10 considera que los menores deberían tener completamente restringido el acceso a Internet y el 21% se arrepiente de haber colgado algo en una red social.
Javier Fernández y Miquel Iceta han firmado ya la actualización del protocolo de relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Socialista de Cataluña. El líder de la gestora de los socialistas y el de los socialistas catalanes están explicando a esta hora ese acuerdo, así que vamos a situarnos ya en ese punto donde está también Ricardo Rodríguez.
Sí, Javier Fernández y Miquel Iceta están escenificando la vuelta a su cauce de las relaciones entre PSOE y PSC. Ambas formaciones se han comprometido a compartir más sin tutelas en pos del fortalecimiento de un proyecto común.
Satisfacción porque ha sido un éxito sobre todo para España y para Cataluña, que no ha estado esa relación exenta de dificultades.
Yo quiero más PSOE en Cataluña y más PSC en España, precisamente porque las relaciones entre Cataluña y el resto de España así lo exigen.
En referencia a la última hora, y Iceta acaba de considerar indigno la vía libre en el Parlamento de Cataluña al reglamento que permite la ruptura con España, y Fernández por su parte ha evidenciado que mantiene contactos con Mariano Rajoy ante el conflicto abierto en la comunidad autónoma.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, promete dar la misma relevancia a todos los casos de personas desaparecidas en España. Así lo ha confirmado en la presentación del Centro Nacional de Desaparecidos, en la que ha destacado además que 2/3 de las denuncias corresponden a menores. Juan Baño.
Y eso es que en España hay en este momento 4.164 denuncias activas por búsqueda de desaparecidos. Una parte de esas aparentes desapariciones de menores se debe a problemas de entrega de niños durante la custodia compartida entre los padres. Hay que decir que las provincias con mayor número de desapariciones de alto riesgo son Barcelona, Las Palmas, Málaga, Baleares, Madrid y Murcia. El ministro, como decía, se compromete a evitar los tratos de favor en esa búsqueda.
Y también quiero dejar claro que al margen de la mayor relevancia que los medios de comunicación le puedan dar a un caso u otro, todos los casos vamos a tratarlos con el mismo interés y con la misma profesionalidad.
Ilusión, unidad entre las distintas policías que van a participar en el Centro Nacional de Desaparecidos y confianza que pide a las víctimas.
Un apunte más, las autoridades francesas confirman que no ha habido víctimas en el alud que se ha registrado en la estación de esquí de Tignes en los Alpes franceses.
Con la fuerza de ADT.
COPE, estar informado.
Hola José Luis Restán.
¿Qué tal? Hola José Luis.
En el espejo es verdad que nos presentáis las realidades a veces duras, realidades de otros países. Hoy nos vamos a fijar en lo que ocurre en Filipinas, en lo que ocurre con el narcotráfico, en la lucha con el narcotráfico que a veces se va de las manos.
Bueno, ya hemos hablado de este tema en alguna otra ocasión. El hecho es que varios sacerdotes y religiosos filipinos están plantando cara con valentía a la guerra sucia contra el narco y la delincuencia que ha lanzado el presidente Rodrigo Duterte, que en 8 meses ha provocado más de 7.600 víctimas. Es el caso de Ciriaco Santiago, un redentorista que se adentra en las zonas más difíciles de Manila para documentar esa violencia. O del carmelita Gilbert Villena, que aloja en su parroquia toxicómanos o personas buscadas por la policía que podrían ser asesinados en la calle a sangre fría. Junto a él trabaja otro religioso, Amando Picardal, que desde el púlpito ha acusado al presidente Duterte de estar sediento de sangre y tener complejo de Mesías. En fin, que se está repitiendo lo que sucedió durante la dictadura de Marcos, cuando las parroquias se convirtieron en lugares de refugio para periodistas, políticos o intelectuales que habían sido declarados entonces enemigos del Estado.
Pues luego lo escuchamos en un ratito, ¿eh? Hay media aquí en el mediodía, será el momento para...
Ahí estaremos, hasta luego.
Gracias, Restán José Luis. Hola, Corrochano José Luis.
Hola, Pérez José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de que circule el balón, la noticia ahora mismo está en el ambiente de ese Nápoles-Real Madrid.
Sí, es partido de vuelta de los octavos de final, ventaja de 3-1 para el Real Madrid. Mira, este sonido es de esta madrugada, muy cerca, muy pocos metros del Palacio Caracciolo, que es el hotel de concentración del Real Madrid. Esto es de madrugada y hay movilización de la afición del Nápoles horas muchas antes del partido. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Llueve en Nápoles, donde sus habitantes no hablan de otra cosa que del partido de esta noche. El Real Madrid, hospedado en el casco antiguo de la ciudad, se anuncia otra concentración de aficionados italianos en aproximadamente media hora para intentar amedrentar con cánticos a los jugadores del Real Madrid. Las puertas del estadio se van a abrir a las 3, por supuesto se va a llenar San Paolo, incluso podría superarse el aforo. En lo deportivo, Zidane tiene claro el equipo, 11 de gala con la BBC arriba y con Pepe al lado de Sergio Ramos. El Real Madrid va a vestir de negro, va a pitar el turco Shakir. Si dieran amarilla Ramos o Modric, no podrían jugar el hipotético partido de ida de los cuartos de final.
El tiempo de juego lo va a contar a las 8:15. Dos noticias más. Se confirma, es oficial, Michel, nuevo entrenador del Málaga esta temporada, y una más. Y noticia en Fórmula 1. Se están entrenando de nuevo los coches. McLaren se ha parado en Montmeló. Informa Carlos Miquel que el problema podría estar de nuevo en el motor. El McLaren se ha desmontado en boxes. Hoy pilotaba el compañero de Fernando Alonso, Van Dorn.
Casi la noticia sería que circula el McLaren.
Efectivamente, sería la noticia.
Qué triste. Gracias,
hasta luego.
Corrochano. Queda mucho mediodía por contar, porque estamos a la 1:07 todavía.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
Venga, 1:07. Continuamos en este mediodía COPE, que hasta la 1:30 te vamos a acompañar contándote historias. Seguramente hayas visto un vídeo que se ha convertido un vídeo viral a través de las redes sociales, donde la principal imagen es una gasolinera y un coche rojo que circula por su carril, que tiene que dar un giro brusco porque otro de los coches que viene frontalmente, bueno, intenta hacer una maniobra que no está permitida para poder acceder a la gasolinera, y este coche rojo pues entra a gran velocidad por la gasolinera y por poco no se lleva precisamente a uno de los trabajadores de gasolinera que estaba repostando gasolina en un coche de la Guardia Civil. Bueno, hablaremos de ello, ¿eh? Estaremos con uno de los protagonistas, pero también queremos contarte más historias. Por ejemplo, el pasado día 3, trabajadores penitenciarios se concentraron frente a la subdelegación del gobierno para pedir, entre otras cosas, pues más personal para apoyar a los compañeros que han sido agredidos también en su puesto de trabajo, o solicitar más dotación de material, entre otras cosas, ¿eh? Hoy, para hablar de ello y para conocer la situación en primera persona, nos acompañan dos trabajadores penitenciarios. Están hoy aquí en Mediodía COPE. Son Carlos y Paco. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
La concentración del pasado día 3, uno de los motivos por los que salisteis a la calle es, y suena raro, porque es pedir no más agresiones, entre otras cosas, a trabajadores, compañeros vuestros en prisiones, solicitar más dotación de material, algo que todo el mundo da por hecho. Pero ¿cuál es la situación real que se está viviendo ahora mismo? Vosotros, bueno, en el centro psiquiátrico, ¿no? Penitenciario.
Pues hombre, en este centro tenemos algunas carencias, porque este centro, la plantilla ha ido envejeciendo con el tiempo. No se han repuesto puestos de trabajo que se han perdido por temas de jubilaciones, de gente que ha pedido traslados. Luego, desgraciadamente también, y aprovecho para enviar un abrazo muy grande a nuestros compañeros Samuel y Alfredo, perdón, que han sufrieron en su momento unas agresiones muy graves que les van a impedir desempeñar su trabajo debido a las lesiones. Entonces, pues desde aquí todo nuestro apoyo y, bueno, comentar que...
Paco, son así... que sufren, pero ¿qué tipo de agresiones? O sea,
un compañero...
No pueden volver otra vez a su puesto de trabajo.
De hecho, uno de los compañeros se ha quedado cojo de por vida, ha perdido la movilidad en su rodilla... Y el otro compañero ha sufrido unos golpes muy fuertes, bueno, de hecho lo patearon en la espalda y todo esto, y no ha recuperado bien la movilidad, sobre todo de una zona de un brazo.
¿Pero estos son situaciones normales o la falta de personal? No sé si cuando uno tiene que acudir a una celda o a la habitación donde esté el interno, tienen que ir dos funcionarios, o únicamente solo va uno por esa falta de personal.
A veces ocurre que cuando surge un problema... pues no hay gente suficiente en ese momento. Si el problema se pudiera prever, pues hombre, yo creo que nosotros mismos somos los primeros interesados en que no pase nada.
Sí, pero que eso no se sabe.
Claro, eso no se sabe. Eso surge, los pacientes que tenemos en el psiquiátrico son muy imprevisibles. Y claro, nos faltan medios, nos falta personal, tenemos unas carencias que a veces nos impide realizar bien la labor, y demasiado bien están saliendo las cosas. Esto no era así antes. Pero de unos años a esta parte, pues por temas de jubilaciones, de traslados, de que la administración no repone el personal, pues tenemos una carencia ahora mismo en los tres centros de la provincia, pues ronda entre el 15 y el 20% de plazas vacantes que no se han cubierto, y eso se nota a la hora de los servicios.
Madre mía, ¿y el número de bajas al cabo del año? Son
pues
las mínimas. Las bajas que hay actualmente, y por los compañeros, tenemos el hecho de que hay gente que ahora ha sufrido agresiones, como yo mismo, y no hemos estado de baja. Y has sufrido una agresión en diciembre y no te has ido de baja, porque si te pones de baja, la administración no te cubre hasta los 6 meses o el tiempo prudencial que crea la administración, y tus compañeros se tienen que ir de vacaciones. Y entonces tú piensas, yo me voy de baja y mis compañeros se van de vacaciones en Navidad, o me voy a trabajar y tus compañeros sí se pueden ir en... Entonces llegamos hasta ese punto, o sea, tenemos...
La verdad es que notamos una falta de sensibilidad en la administración hacia los problemas que tenemos. Entonces, bueno, yo puedo hablar de psiquiátrico porque trabajo allí, pero es que las otras dos prisiones, que son la de Villena y la de Cumplimiento en Alicante, que está junto a la nuestra, pues tienen también sus problemas específicos. Yo no los conozco en profundidad, pero los que fuimos a reivindicar el día 3, el viernes pasado, pues son los mismos.
La falta de personal es un problema
sobre
común
todo,
que tienen los tres.
Sí, además, sobre todo.
La falta de personal no conlleva a que queramos que se metan, simplemente a que si hubiera más personal, los internos estarían mejor atendidos. No es que se les deje de atender, pero efectivamente, si en mi caso soy sanitario y reparto medicación en un departamento a 100 internos, si tuviera más ayuda, ese control sería mucho más exhaustivo. Pero es que además, cuando voy a repartir ese, en muchas ocasiones dejo otro departamento desatendido por tener que ir a ese departamento, porque no hay gente. No hay sanitarios suficientes.
Sí, el otro día recuerdo que llegaste a tener hasta 3 servicios.
Sí,
sí.
Bueno, es una cosa ya dispar en tu completa. Una de las cosas que también reivindicamos a nivel de todas las prisiones de España es que mientras a un maestro, a un facultativo, a un enfermero se le ha dado la condición de autoridad, en prisiones no hemos entrado dentro del protocolo de agresividad. O sea, según el Estado, esa gente recibe agresiones y por ello su trabajo reviste una gravedad, y nosotros, que trabajamos en prisiones...
Estáis fuera de ella.
Estamos fuera de ella, de ese protocolo.
Sí, hemos perdido la condición de autoridad, que es lo que se reclama, porque antes sí lo éramos, luego se nos quitó, mientras que a otras personas, que yo no pongo en duda ni creo que no lo merezcan, como pueden ser profesores y médicos, sí se les ha incluido en el protocolo. Y además se les ha nombrado autoridad, con lo cual una agresión hacia la autoridad es más grave entre comillas, que una agresión normal. Nosotros, que somos el colectivo más agredido de toda la administración, nos quitan esa condición. Entonces, lo que reclamamos también es que esa condición...
Para que lo entiendan, aquí hay algo que no cuadra entonces, ¿no?
Para que lo entiendan, entender, ¿no? Para que lo entiendan los oyentes de NIS, te contaré que, por ejemplo, a un maestro cuando se le agrede, el Estado es responsabilidad si esa persona no puede, inherentemente tiene, a nosotros se nos agrede, no somos autoridad, pero además hay pacientes que son inimputables.
E insolventes, claro.
Insolventes, si tú sufres... con lo cual, pues te han agredido. Y basta que te den la palmadita y no te hagan una investigación a ver por qué fue la agresión. En muchas ocasiones las tenemos. A ver, tenemos eso, una falta de personal muy grande en nuestro centro de un 18%. El no estar incluidos en un protocolo de agresividad cuando tenemos en el último año un montón de agresiones a nivel de prisiones, donde rondan las 2-3 por mes. Tener que, una cosa que es inverosímil en todas las cárceles de España, las cárceles están valoradas desde el 1.0, mayor peligrosidad, al 2.1, menor peligrosidad. Nuestro centro actual psiquiátrico penitenciario, con internos de por enfermedad mental, por una serie de cosas, cobra la menor peligrosidad de toda España.
¿Está en 2.1?
Está en 2.1. Porque el Estado hace el régimen de esa valoración por el número de ingresos de internos ingresados en dicho centro. Y no lo hace por el número de peligrosidad que tiene dicho centro. Se supone que si es un psiquiátrico y además penitenciario, son pocos internos, pero con una característica especial. Todos sabemos que cuando hay un brote psicótico, el paciente aumenta esa característica por 10 veces. Si encima estamos por poco personal.
Si y uno se encuentra solo.
O en ese momento hay dos, cuando antes había cuatro funcionarios, cuando antes había dos sanitarios, había un enfermero. Había siempre de guardia un psiquiatra y un médico, y ahora hay un psiquiatra o un médico. ¿Entiendo qué?
Y luego hay una cosa que también es importante, que es la edad de los trabajadores. Ahora mismo, por ejemplo, en la prisión de cumplimiento, casi el 50% tiene más de 50 años. En Villena, pues ronda el 22%, y en el psiquiátrico nuestro un 73%. Y de aquí a unos años habrá otra cosa grave, que es entre jubilaciones y segundas actividades, y eso estamos hablando del personal funcionario, porque los laborales, por ejemplo, no tenemos esa posibilidad.
Claro, es que en el centro hay dos tipos de trabajadores, que son el funcionario
y laborales. Hay dos regímenes dentro de la administración, con sus diferentes escalas y tal, pero bueno.
Solicitan que también los dos grupos sean funcionarios, que los laborales pasen a ser funcionarios también.
Sí, eso lo está solicitando ahora el CESIF, una misiva que nos acaban de pasar, que lo ha solicitado la CIBEA, que es el grupo que lleva al personal laboral de prisiones, y lo ha solicitado que el personal laboral sea incluido como personal funcionario. Pero nosotros, así en claro, lo que queremos es eso. Que se meta el personal que falta. En nuestro centro un 18%, que en el último año hemos tenido 20 agresiones, como puede ser. Que se meta, que se nos dé una formación.
20 agresiones graves.
Graves.
Luego ha habido muchas más que no han revertido, gracias a Dios. Importante.
Bueno, os pondría un ejemplo, ¿vale? Paciente que, ya que está en brote psiquiátrico, hemos tenido pacientes que han hecho algo, se les ha ayudado y en esa ayuda que han agredido. Pues a nivel de ciudadano no es verosímil. No, que le digas a una persona que lo has ayudado y que encima te ha agredido, no es comprensible, pero lo hay, y en estos centros lo hay. Esa falta de personal hace que en determinados momentos un paciente te pida, un interno te pida ayuda porque está mal, porque está, y que solo le puedes dar 10 minutos porque a una determinada hora te tienes que ir a hacer otras cosas. Y no, ayer un paciente, un interno nuestro, nos decía, dice, yo no quiero ir al talego, a la cárcel, me quiero quedar en el psiquiátrico, porque aquí la atención es más personalizada, aquí ustedes hablan conmigo, yo puedo estar con ustedes, les puedo comentar, si hubiera más personal se podría hacer. No teniendo este personal estamos mermados, no...
Y no se venía a la vista ni una convocatoria Porque si me está diciendo
momento
que
iba a haber un concurso de traslados y con eso llevaría consigo que funcionarios que ahora mismo están en práctica ya pudieran pasar a pedir su primer destino, pues la administración en un principio comentó que eso estaba preparado, pero ahora parece ser que no hay al no haberse aprobado los presupuestos, pues no. Entonces seguimos esperando, pero ya eso lleva ya varios años.
Curioso también, porque otra de las cosas que demandan es una formación de calidad y adecuada.
Claro.
Entiendo, porque el psiquiátrico penitenciario que hay en Alicante, solo hay dos en España, ¿no?
Sí, uno en Alicante y otro en Sevilla. El de Sevilla pues era como un tercio, una cuarta parte en tamaño de lo que es el de Alicante. Entiendo. Y además en Alicante es el único que donde hay una parte para mujeres.
Que son mujeres. Entiendo entonces que tiene que ser algo específico, que las personas que trabajen dentro de ese psiquiátrico penitenciario tienen que tener una formación específica, ¿no?
Bueno, eso sería lo ideal, pero desgraciadamente no es así. De todas formas, es que la formación específica nuestra pues es muy muy escasa, pero es que en las demás prisiones otro tipo de formación también, los cursos que se pueden hacer y tal, no llegan a todo el mundo. Son cursos pequeños y pues no existe la posibilidad de darlo a toda la plantilla, que sería lo ideal. Incluso un reciclaje continuo, para que eso se mantuviera al día. Y nosotros, la gente que trabajamos con los internos, que estamos más en contacto con ellos, da igual el colectivo que sea, hombre, somos personas, llevamos tiempo, vemos cómo ellos se comportan, los conocemos, nos damos cuenta, intentamos, cuando tienen algún problema, intentar explicarse la solución, en fin, intentamos interaccionar con ellos, pues como con cualquier persona, pero claro, a veces se puede mejor y otras no.
Ahora mismo estoy pensando que habrá gente que estará diciendo, madre mía, yo por la mañana a las 7 de la mañana, cuando suena el despertador, me estoy quejando porque tengo que ir al trabajo, un trabajo que no me gusta. ¿Y ustedes cómo se levantan cuando suena el
igual
operador?
Usted viene a la radio y hace su programa. Yo soy sanitario y voy al psiquiátrico penitenciario a trabajar.
Ya, pero usted no sabe si va a llegar un momento, como bien me decía antes, que uno de los internos se le va a revolver y que a lo mejor le van a lanzar.
Es que usted no va a saber si un señor en un coche descontrolado le va a atropellar.
Sí, pero que me pasa a mí y lo que han dicho mis compañeros, que no se duerme igual cuando tú estás libre que cuando vas a ir a trabajar. Y cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un turno, entonces en la noche anterior a empezar a trabajar y la noche entre los días que trabajamos, no es lo mismo, el descanso no es igual. Además,
ejemplo sería, cuando has recibido una agresión y has estado de baja, muchas veces te pides el alta, porque si estás mucho tiempo fuera de allí, sí que te cuesta luego mucho tiempo volver. O sea, volverte a enfrentar, además, no tenemos otro trabajo, estamos allí, o estás allí o estás en una prisión. No puedes decir como un hospital que tienes una agresión y te quitan de ese lugar y te vas a otro, aquí no. Y vuelves a estar con los mismos pacientes que te han agredido. No tienes
sangre fría, ¿no?
No tienes una evasión, no tienes algo que dijeras, bueno, pues estoy en tal planta, me han agredido, pues durante un tiempo vas a salir del psiquiátrico y vas a ir a, no sé, a un centro de salud a trabajar. Eso no lo tienes.
¿Creen que va a servir para algo esa convocatoria que realizaron el pasado día 3?
Hombre, nos gustaría creer que sí, pero bueno. Estamos acostumbrados también a que no nos hagan mucho caso.
Bueno, por lo menos han hecho el ruido para saber y decir qué es lo que ocurre, cuál es la situación.
Queremos sacar esto para que se sepa en qué situación estamos trabajando y que tenemos unas carencias no es un trabajo de lo más habitual y tiene unos problemas específicos que a nosotros nos afectan ya a nuestra salud directamente.
Paco, Carlos, enhorabuena por esa labor, toda la fuerza a todo el equipo y esperemos que tengáis ese personal que necesitáis.
Queremos darte las gracias a ti y a la COPE por habernos dado esta oportunidad de hablar, sobre todo para que la gente conozca un poco más de cerca no solo el trabajo que realizamos, sino las carencias que tenemos.
Y nosotros encantados de conocerlo de primera mano.
Muchas gracias por todo.
Gracias, Paco, Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, 1:24. Paula, ¿tú te acuerdas de ese vídeo que estaba comentando yo antes? Se ha vuelto viral, ese coche que da un volantazo, se mete dentro de una gasolinera.
De milagro.
Y allí estaba repostando un coche de la Guardia Civil, y estaba un trabajador de la gasolinera y vamos, no los lleva por delante.
Tuvo mucha suerte.
Como dices tú, de milagro, ¿verdad? Ocurrió en Monóvar. Y Juan Carlos Brotons es el encargado de esa gasolinera Repsol. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás después del susto?
Bueno, bien, recuperándonos y dando gracias porque no pasó nada.
Madre mía. Oye, en las imágenes se ve cómo pasa este coche rojo cerca de donde estaban ustedes, junto al surtidor. ¿Qué ocurre después? ¿Lograron hablar con los dos conductores que estaban implicados?
Sí, bueno, hablamos con ellos y, bueno, pues la explicación es que uno de los conductores, bueno, el coche que invadió la gasolinera, pues, ante el amago del otro coche de intentar cruzar la carretera, pues, lo esquivó.
Y suele ser habitual, porque si esa maniobra lo ha hecho ese coche, a lo mejor, oye, más de uno, pues lo ha realizado también. Yo no sé si se han visto en otra igual anteriormente.
Pues sí, hace 15 días también hubo un pequeño accidente, también, pues, no vamos a echar la culpa a nadie. Al tratarse de un sitio estratégico, pues la gente, cuando accede a ver la estación de servicio, pues se ve con la tesitura de si necesitan repostar, de meterse.
Vale. ¿Uno piensa que ha vuelto a nacer o no? Cuando no sé si le ha dado tiempo a ver las imágenes. Si luego en casa las ha visto.
Sí, las he visto.
Y uno que se le pasa por la cabeza, he vuelto a nacer, menos mal que estaba la columna del surtidor en medio, menos mal que no me he movido.
Bueno, el que estaba en el surtidor era mi compañero, yo estaba dentro de la tienda.
Uh-huh.
Y bueno, pues damos gracias a Dios y por que no pasó nada.
Madre mía. Bueno, pues, Juan Carlos, que supongo, yo no sé si tomarán nota, lo digo por aquello de que tengan que hacer algo, porque no es normal que en varias ocasiones se hayan visto en esta tesitura, ¿no?
Quería añadir que al tratarse de una estación de servicio, digamos, estratégica, que está a pie de carretera y pues desde la carretera nacional, desde la autovía de Alicante hasta la de Murcia, es la única que se encuentra a pie de carretera.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí pues la administración debía de tomar cartas en el asunto y proporcionar un acceso seguro a la gasolinera.
Pues a ver si es así, a ver si toman nota, Juan Carlos. Oye, agradecerte que nos hayas atendido estos minutos aquí en Mediodía COPE y un fuerte abrazo, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo. Venga, 1:27, tengo buenos consejos de Adrián González y estamos ya en la recta final, ya alcanzamos la 1:30 casi.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ya sabes que en Mediodía COPE cuidamos de tu salud y para ello contamos con todo un experto. Adrián González es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, hoy vamos a reforzar nuestras defensas y aquellas personas que tengan problemas digestivos, que estén muy atentos, ¿verdad?
Exactamente, esos problemas de digestión lenta y pesada, esa producción de gases, que antes no se sabía, Denis, pero ya se sabe que muchos de los gases que producimos en el intestino, sobre todo el metano, es un gas paralizante. Por lo tanto, esos intestinos vagos y perezosos, ya encontramos que recuperando la flora intestinal mejora considerablemente el tránsito a este nivel. Importante también todo lo que tiene que ver con las defensas, la producción de neurotransmisores, concretamente el 85% de la estabilidad emocional depende del buen estado de la flora intestinal. Y no te cuento nada, el peso, el metabolismo y las enfermedades metabólicas dependen también de un equilibrio de la flora intestinal. Por eso vamos a recomendar Simbioline Vientre Plano. Es un simbiótico de última generación que nos aporta la parte de las bacterias propiamente dicha, que son los probióticos, y además el sustrato donde estas bacterias se van a desarrollar. Al ser microorganismos estrictamente anaerobios, necesitan fermentar una fibra no digerible para obtener ese oxígeno o esos nutrientes necesarios y garantizar una recuperación de ese gran ecosistema intestinal. Por lo tanto, si quieres incluso potenciar la inmunidad en un 80%, es necesario que tomes Simbioline Vientre Plano. Tomar una cápsula al día, en cualquier momento del día, con el estómago vacío, y recuperamos esa flora intestinal. ¿Con cuánto? Un par de envases va a ser suficiente.
Bueno, pues toma nota. Simbioline Vientre Plano lo puedes encontrar en farmacias, herbolarios, para Farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural, en la calle Portugal 38. El teléfono de información y pedidos es el 965-92-8134. Buenos consejos que nos trae, como siempre, Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Denis.
Con los consejos de Adrián González, nos marchamos. Mañana es un día especial. Mañana es el día de las mujeres, Paula.
Me parece muy bien.
Habrá que acordarse de ellas mañana, ¿no?
Exacto.
Hay mucho que trabajar todavía.
Muchísimo.
Hay mucha diferencia todavía.
Parece que no, pero sí.
Mañana hablaremos de ello en el programa. Feliz día, hasta mañana.
Hasta mañana, Denise.
Quique Sánchez en el control técnico. Gracias por estar ahí un día más, por elegirnos para informarse y entretenerse. Se quedan en buena sintonía en la cadena COPE. Y mañana estaremos fieles a la cita. Mismo sitio, misma hora, 1:10. Feliz día, hasta mañana. Adiós.